Florencia Dávalos, bienvenida otra vez. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos ¿Bien? Días. Muy bien.
Bueno, te agradezco que estés tan temprano.
Tempraneando.
Un día sábado, viviendo lejos de la radio, ¿no? Eso, además, me honra y el agradecimiento tiene un valor agregado. Bueno, ¿cómo va la vida?
Muy lindo. Ayer fue mi cumpleaños.
Ayer fue 8 de septiembre.
8 de septiembre.
Bueno, ¿y cómo lo pasaste? ¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo pasan los cumpleaños? Medio...
En realidad el festejo va a ser esta noche.
Sí, me imaginé. Pero digo, ¿cómo pasas los cumpleaños? Porque hay gente que los pasa mal, más allá de la edad.
Ah, no, a mí me encanta.
Ah, sí, hay gente que lo festeja.
Me encanta la festejación.
Sí.
No, la joda es esta noche, en casa. Pero ayer estuve laburando, me vine a Buenos Aires, estuve... Me fui a una radio allá por Hurlingham con Spinelli. Me la pasé viajando todo el día. Y a la noche me invitó a cenar una amiga acá en Buenos Aires. Y me quedé para estar esta mañana contigo.
Ah, bueno, gracias. Florencia, vos cuando te vi, cuando me dijeron que ibas a venir, estaba pensando en volver a formularte una pregunta que ya te he formulado. Y que en general se te formula con mucho sentido a veces. No porque mi pregunta tenga sentido especial, sino porque es muy interesante a los hijos de verdaderos próceres de la cultura argentina, como es tu padre, ¿qué se siente cuando uno difunde, como en el caso tuyo, que lo has hecho hace unos años, con un trabajo que has plasmado, con un nombre determinado, Semilla, ¿cómo era?
Memoria de la Semilla.
Memoria de la Semilla. ¿Qué se siente ser hija de, en este caso, un prócer de la cultura argentina, como es don Jaime Dávalos, ¿no? ¿Pero qué se siente? Porque cambian las respuestas. Yo lo he observado con hijos de, cambian las respuestas.
Son muy variadas.
Porque los años van cambiando. Claro, yo me di cuenta que se procesa eso. ¿Viste cuando uno ve una película, si se me permite la comparación, sí, que es remota,
varias veces,
¿no?
Un libro.
Pero, claro, por ejemplo, si vos me preguntás una película, ¿no? La década del 60, cuando yo recién me acercaba al cine, veía determinada película y la veía con una unción determinada, promediando mi edad. Otra vez. Y cuando veo esa película ahora digo, bueno, qué raro que vi esas cosas en aquel momento porque ahora veo otras. Bueno, ser hija de, a esta edad, y justo cumpliste años, ¿qué es ser hija de Jaime Dávalos?
Era un honor, ¿no? Haber tenido el... la dicha o que el universo me haya depositado en esa familia, no solo ser la hija de Jaime, sino ser la hija de mi madre, que por suerte aún está viva y todo lo que...
¿Haces bien en sacarla de él? Abro comillas, anonimato, cierro comillas.
María Rosa Poggi, porque tiene siempre, nombre y apellido.
Claro, efectivamente, porque siempre uno habla del padre famoso, por
claro.
La madre, que fue la mujer, la amante
en el sentido del amor que se tuvieron y uno es fruto de eso también, ¿no? Entonces nos han educado con mucho amor y siempre la cultura cerca, ¿no? La música, la poesía, los talleres de, no sé, nosotras pintábamos, dibujábamos, o sea, estábamos muy estimulados, los tres. Uh-huh. Somos tres nosotros, uh-huh. Marcelo es el mayor, Valeria y yo. Uh-huh. Y eso es algo que yo agradezco haber tenido. Inconmensurable para mí, porque lo tenés de chico y está ahí, viste, como un tesoro. Cuando sos chico no tenés ninguna conciencia, digamos, de esto de soy la hija de Jaime Dávalos, para nada. Porque tampoco
parte,
él...
Entre otras cosas es muy natural para vos.
Claro, por eso, sí, es sí, mi sí. papá.
Sí.
Creo que la dimensión real de lo que significa Jaime Dávalos para fuera de mi casa, digamos, fuera del ámbito familiar, empezó a darse en mí te diría después de que él falleció y muchos años más tarde. Muchos años más tarde, yo tenía 11, así que imagínate que era chica, empecé a tomar conciencia, no sé, cuando tenía 20. Y yo estuve muy alejada de la música, no alejada del arte, pero sí alejada de la música. No cantaba, me dedicaba a otra cosa, era diseñadora. Y el haber vuelto a la música, haber vuelto a cantar y conectarme con eso, es como que me empezó a religar con mi historia. Mi historia con mis ancestros, que no son solo mis viejos, sino, por ejemplo, mi abuelo Juan Carlos, ¿no? Todo lo que viene de esa rama. Y como que empecé a buscarme ahí adentro, en esa rama de mi sangre.
¿Cómo andan más? ¿Bien?
Mi vieja bárbaro. Ajá. Trabaja un montón, ¿sí? Más que yo, te diría. Sí. Es kinesióloga mi mamá.
Ajá.
Y sigue ejerciendo. Guerrera. 72 años.
Ah, bueno, es una mujer joven.
Pero le da...
La necesito, te diré que la necesito porque me esguincé en la semana. Así
y es
que la
muy
necesito.
Buena profesional. Muy buena profesional, muy querida, muy respetada en Zárate. Y bueno, siempre al pie del cañón.
Sí, ejerciendo, una mujer joven, ¿eh? Porque hay que hablar ahora, en estas épocas, de una mujer de 72 años, son mujeres jóvenes.
¿Eh? Sí, con mucha actividad, o sea, no es una... Porque hay gente de 72 años que se...
Sí.
Que se tira, ¿viste?
Sí, como que se rinden.
Se rinden antes de tiempo, ¿no?
Antes
no
de tiempo, tenés razón.
Mi vieja es una genia.
Bueno, las propiedades ayudan a todo eso. Bueno, vamos a escuchar la primera música que trajiste, el primer tema que trajiste.
Dale.
Y vamos a escuchar y después vas a explicar qué es y por qué lo elegiste.
Habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por los sembrados, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas?
Entonces, el señor fiscal de provincia, Dávalos, ¿por qué eligió este tema? ¿Y por qué eligió este intérprete?
Bueno, Violeta Parra es parte de mi historia también. No hace falta que la presente. Y es una mujer que digamos que dedicó su vida a la música, a la poesía y qué poeta, ¿no? Sencilla, pero
contundente y convencida.
Y es bueno, estaba pensando a ver qué tema de Violeta, porque algo quería traer. Y bueno, siempre están Gracias a la Vida o Volver a los 17. Y a ver, ¿qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá el Santo Padre? Que están degollando a sus palomas, dice. Y bueno, pienso en todo lo que estamos viviendo, en Santiago Maldonado, en todo lo que pasó en la plaza, que yo estuve y que estaba todo bien. Fui con mi hijo, fuimos a la marcha. Y de repente ver el lado B, muy triste lo que está pasando, entonces...
En general es un fenómeno que se denomina la posmodernidad, ¿no? Y la posverdad y un montón de elementos nuevos que no se sabe muy bien qué significan, pero que están pasando en todo el mundo, ¿no? Mira, yo vengo de Europa, y si cerrás los ojos... y escuchás a un parisino, a un madrileño, a un romano, decís, estoy en la Argentina. Es decir, parece que los problemas fueran comunes, las quejas son comunes. En vez de hay un fenómeno cultural que nos atraviesa a todos los habitantes del planeta, porque se ha globalizado también la problemática y las cosmovisiones. Es como que ya no hay distinciones. Y hablaba con gente... abro comillas, del pueblo, desde los hoteles, los trabajadores de los aeropuertos, los trabajadores de los restaurantes. Me gusta mucho preguntarle a la gente que tiene contacto todo el tiempo y que no son de las élites, por llamarlo de algún modo, claro, o que no están encerrados en los medios de comunicación. Vivimos en medio de comunicación, vivimos en un frasquito de mayonesa.
Claro.
Hoy justamente Eduardo Fidanza publica un artículo muy interesante en La Nación con respecto a algunos fenómenos que están ocurriendo en la Argentina, ¿no? La visión de los medios de comunicación y la visión de la gente de todos los días. ¿Cuáles son las prioridades? Hasta es criticable también las prioridades que puede tener la gente, vamos a llamarla del común, aquellas que no tienen acceso a un micrófono, o que no pueden armar un programa de radio, o que no pueden armar un informativo, por ejemplo. Y después vienen las sorpresas de encuestadores, o las sorpresas de las urnas, o las sorpresas de pensamientos que son, vamos a llamarlo de algún modo, común, pero que difieren de los nuestros, que estamos en este, yo lo llamo a veces, frasquito de mayonesa, que son los medios de comunicación social. ¿Para bien o para mal? Mira, justamente hoy empecé, y no quiero monopolizar el tema, ¿no? Pero hoy empecé hablando del show que se monta a partir de las tragedias. Vos fíjate lo que fue México ayer. Vos fíjate lo que es este huracán, que realmente es...
A veces les conviene hablar de eso.
Se ha montado un show, pero se ha montado un show.
Para no hablar del otro.
Pero del otro también se monta un show. Es decir, el tema es atraer con show. Y lo comparé con los informativos que uno puede ver a través de canales de televisión europeos o norteamericanos, donde la austeridad y la falta de adjetivos, es lo que nos falta a nosotros. Nos sobran adjetivos. Todo es cara de compungidos, cara de preocupados. Todos opinan y es el show del adjetivo. Los medios de comunicación es el show del adjetivo. Nos olvidamos de los sustantivos, de la imagen y de no opinar, muchachos. Estamos convirtiéndonos en opinólogos porque hay que opinar y porque te presionan para opinar.
Sí, bueno.
Te presionan. Y vivimos...
Tu postura no es la mía, porque yo...
No, pero estoy hablando...
El periodismo debería ser un poquito más... opinólogo, digamos.
Claro. Bueno,
no dar su opinión personal,
En eso coincidimos.
Ni jugar para el que tienen de jefe,
Que estoy haciendo es una autocrítica al profesional, ya no al medio, al profesional, a su a las caras de circunstancias, a la necesidad de saber todo. Tenemos que saber de todo, tenemos que opinar hasta de los brazos de los huracanes, nos tenemos que poner muy compungidos y tenemos que hacer todo un show. Recién estaba viendo los títulos de los informativos con respecto al huracán Irma, que va a costar vidas, que ya costó vidas en poblaciones muy pobres. Entonces ahora se llama la bestia, se llama esto, lo otro. Se monta el show como para entretener en vez de informar. Quizás la información sea entretenimiento, ¿no? Pero bueno, no importa, mirá en qué derivo. Pero volvemos a lo tuyo. Papá, la obra de papá. Y una pregunta que no sé si alguna vez te formulé. ¿Vos crees que a papá se lo tiene en cuenta en las jóvenes generaciones que están haciendo música argentina? ¿Se lo tiene en cuenta como referente? ¿Se lo conoce a papá?
Más o menos. Más o menos. Sí, hay mucha gente joven que está, digamos, que se está acercando, pero es como que... Yo creo que es parte de la historia también, o sea, no me puedo correr de lo que pasó históricamente en el país con respecto a Jaime. En la época del proceso, Jaime no se tuvo que ir, digamos, del país, pero estuvo silenciado, no tenía trabajo, o sea, apareció en las listas negras, de hecho. Y todo eso es el motivo, yo creo que fue... detonó su muerte. Mi viejo se muere en el 81.
¿Qué edad tenía cuando murió?
60.
Sí, un hombre muy joven.
Muy joven, con mucho para decir.
Con mucho para decir.
Y fíjate vos que bueno, por ahí Falú tuvo toda una carrera en el exterior y un camino artístico muy fuerte. Se conoce a Cuchi Leguizamón, pero... A Jaime es como que lo ningunearon de alguna manera.
Acá siempre se lo reivindica, y lo reivindicamos, y personalmente te digo lo reivindico, porque nos faltan.
Por supuesto.
Porque por ausencia están presentes.
Por supuesto.
Es decir, uno los mira.
Pero yo creo que es necesario, por eso el trabajo que hice... Esto que hablábamos hoy de Memoria de la Semilla, que quizás hay gente que aún no sabe que hice ese trabajo o que está disponible, digamos, para escuchar. Es un proyecto que tiene como objetivo esto de la revitalización de la obra de Jaime Dávalos, de darla a conocer, de poderla proyectar en las nuevas generaciones, justamente. Parte de ese proyecto no es solo el disco que grabé, que
sí.
Un disco que está muy bueno, que tiene dos obras inéditas, o de repente elegimos repertorio, no solo los temas más conocidos o más transitados de Jaime Dávalos, sino temas con distintos tipos de compositores, no solo con Falú, y no tan conocidos. Hay un mix, ¿no? Pero lo interesante es que pudimos rescatar dos temas que estaban perdidos entre la familia o que los cantábamos en el ámbito, sí, familiar, pero que nunca habían sido grabados. Orilla del Sibisibi y Vidala del Carnaval.
Hemos hablado de eso,
sí.
De los inéditos.
Y bueno, y esto se abre, y para mí es un trabajo que lo voy a seguir haciendo, o sea, toda la vida, porque no... por lo que significa esa obra, o sea, más allá de que sea mi padre, ¿no? Es necesario que las nuevas generaciones conozcan a Jaime Dávalos, sepan quién fue, como es necesario que conozcan a Marielena Walsh, o a Eduardo Falú, o a Leda Valladares, o al Chivo Valladares, o sea, hay una cantidad de compositores, y los pibes le hablan y...
Claro,
¿quién carajo es?
Es un tema muy, muy serio que a mí me preocupa mucho con respecto a las jóvenes generaciones, porque las escrituras son muy sabias cuando dicen no se puede amar lo que no se conoce.
Tal cual, yo opino eso que acabas de decir, lo opino. Y viste que uno, justamente, cuando empieza a trabajar en algo, de repente tiene un montón de proyectos, de ideas que se abren así, como se ramifican. Y aparece después, digamos, de que yo grabo el disco. Como que me cae la ficha de yo digo, ¿qué, yo qué puedo hacer? Porque, bueno, listo, ya grabé un disco. Pero esto no va a tener la repercusión que yo... que tiene que ver con esto de difundir, de revitalizar, de que le llegue a nuevos públicos. ¿Cómo hago? Entonces, ahí me armé un proyecto de talleres y conciertos didácticos en escuelas.
Ah, qué interesante.
Y eso lo empecé a hacer en Zárate. Lo empecé a hacer en Zárate, en todas las escuelas del distrito. Eso lo financió la municipalidad. Entonces yo iba hablando de Jaime en todas las escuelas. Agarramos los chicos de quinto y sexto grado y elegimos un tema, ¿no? Estaba dentro del contexto de otro programa que tenía la municipalidad, que era Todos Juntos Plantamos un Bosque. Entonces se iba a inaugurar como un parque donde todos los chicos iban a ir a plantar árboles. No, ya se hizo. El anteaño. ¿Y ahora?
¿Encontraste frutos?
Claro, o sea, vos vas a la escuela, le empezás a hablar de Jaime Dávalos. Claro. No saben quién es, pero bueno, empezamos a hablar del jangadero. ¿Qué era un juego? ¿Cómo era una jangada? ¿Qué era una jangada? O sea, a desglosar la canción, a destriparla por todos lados, hacer una especie de análisis de la poesía, de las imágenes. Aparte, elegí ese tema porque yo estaba en Zárate y en Zárate pasa un brazo del Paraná. Entonces era una manera de acercar una canción y a través de la canción, bueno, hablar del autor, una canción donde ellos podían tener, digamos, un acercamiento real al paisaje. Pues yo decía, le hablo de, no sé, por ahí de otros paisajes y son un poco más distintos, ¿no? Y bueno, y todo lo que dice el jangadero, que no es solamente un paisaje, ¿no? Una canción maravillosa.
Un clásico en mi época. Todas las épocas son de uno mientras viva, ¿no? Eso
claro.
Me corrigió un amigo. Me dijo, vos sabés que en nuestra época, pará.
¿Cuál? ¿Cuál de todas? Pues
yo sigo viviendo y esta también es mi época, tiene mi edad. Y me corrigió muy bien. Pero digamos, cuando yo era más chico, me acuerdo que el jangadero era la canción, una de las canciones, de las dos o tres, obligadas en el coro del colegio.
Claro, Tonada del Viejo Amor.
Tonada del Viejo Amor. Es una maravilla del erotismo verdadero, ¿no?
Claro. Bueno, entonces los chicos y participaban, se metían, opinaban, ¿no? Claro, porque yo digo que... ¿A ustedes qué les parece que es una escamas de oro vivo? Por ejemplo, cuando dice Padre Río, tus escamas de oro vivo.
Esos chicos, los chicos no escuchan muy seguido todo eso.
Claro, entonces yo les ponía la canción, les cantaba la canción. Después analizamos todo el texto, ¿verdad? Y volvemos a cantar y ellos después se metían a cantar conmigo.
Por Dios.
Después el final de todo ese proyecto fue que todos los chicos fueron al parque, plantamos los árboles, qué sé yo, nombraron al parque con el nombre de mi viejo, en Zárate, porque Jaime Dávalos vivió 20 años en la ciudad de Zárate, y todos los chicos fueron... a cantar conmigo ahí al lugar.
No, nunca me habías hablado de esa historia.
Pero bueno, ahora no sé si tenemos tiempo, pero ahora...
Sí, vamos a apurarlo. Vamos a escuchar la música.
Dale, después te sigo contando.
Vamos a la tanda y seguí contándome esto. Dale. Y mantenernos informados de estas actividades, porque bueno, son interesantísimas. Para las 9 de la mañana, el clásico del sábado, Florencia Dávalos, aquí en vivo, ¿eh? Está con nosotros y le agradecemos enormemente que haya estado tan temprano. Un día de lluvia, aparte, ¿no?
De llovizna.
Sí. Y lloviznaba, sí. Bueno, vamos a escuchar más música de la que trajiste. A ver, ¿qué elegiste?
Bueno,
ahora?
Elegí en realidad la musicalidad de una poesía, la música de las palabras, por Jaime Dávalos, el poema Suramérica.
Nadie la para ya. No pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito y el ojo codicioso les socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea, el hambre, la violencia, la injusticia. La voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía, no harán sino apurar en sus entrañas. El Hijo de la Luz, que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada, porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada.
Papá.
Jaime Dávalos.
Jaime Dávalos.
No, papá.
Cuando dijiste la música de las palabras, había un... Yo tuve el honor de compartir un programa con Ignacio Anzategui. Llamaba La Música de las Palabras. Pasaba muy seguido.
Ah, mira.
Tantos años, ¿no?
Era muy musical. Mi viejo.
Sí, tenés razón, la música de
muy musical.
Sí.
Bueno, pero bueno, lo que aparte de la música de las palabras, el mensaje que tiene que tiene este poema, que siempre sigue vigente. Uh-huh. Y rescato esta última parte del el Hijo de la Luz que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada. Porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada. Hay una esperanza, siempre. Y me parece que es el arte, la luz, digamos, lo que le va a dar la luz, o lo que siempre nos rescata, nos salva, ¿no? Creo en eso y por eso canto.
Contame de proyectos. Me hablaste de la Universidad de Hurlingham.
Hurlingham.
Contame.
Bueno, este proyecto que te decía de talleres y conciertos didácticos, yo...
Sobre la base de lo que habías hecho en Zárate.
Claro. En 2016 lo presenté... No, 2015. Lo presenté en el Ministerio de Educación de la Nación y lo declararon de interés ministerial, digamos, interés educativo. Entonces, bueno, justo fue el cambio de gestión y entonces quedó medio frisado ahí. No pude darle... mi idea era llegar a poder hacerlo en todo el país, sí, ¿no? Sí. No quedarme con la ciudad donde vivo, digamos. Sí. Parece que esto tiene que tener...
Sí.
Derramarse de otra manera. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo lo instrumentamos, pero en principio lo envié a la Universidad de Hurlingham y ellos, como tienen un programa que es...
Es una universidad nacional.
Es una universidad nacional, sí. Pero que tiene la intención y la acción de comunicar la universidad con la comunidad.
Sí.
Entonces, este proyecto les venía bárbaro para poder desarrollar... un programa con las escuelas y que las escuelas vengan a la universidad o que la universidad vaya a la escuela, así, viceversa, digamos, de las dos formas. Yo voy a ir por las escuelas dando el taller y va a haber una vez por mes un concierto donde las escuelas van a venir a la universidad y yo doy el concierto. Es un concierto con poesías y voy hilando las canciones con poemas, con anécdotas, con distintas cosas.
Uh-huh. ¿Y la tarea personal tuya, artística, cómo va?
Bien, lindo. Este año bastante movidito. Estoy con dos proyectos, uno con el trío y ahora también desde el verano con una pianista cordobesa de Río Cuarto, Mirta Pérez. La conocí cuando fui a presentar el disco Memoria de la Semilla a Río Cuarto. Es amiga de Marita Alondra. Tocan juntas, de hecho esta noche tocan juntas en Río Cuarto. Vino como invitada, en realidad tocó el piano en algunos de los temas y empezó a armarse ahí una relación, una amistad. La invité acá en Buenos Aires un par de veces a tocar y bueno, y de esa relación, de esa amistad, empezó la idea de armar un dúo de piano y voz. Así que el próximo viernes 15 a las 21 horas estaremos en el Espacio Tucumán.
El viernes acá. El
viernes que viene a la noche.
Sí.
A las 21 horas en el Espacio Tucumán vamos a estar presentando piano y voz con unas sorpresas.
Bueno, ¿y el repertorio?
El repertorio es una mixtura de música argentina, algunas piezas de la música latinoamericana. Hay algo de Violeta Parra, algo de Simón Díaz. Y bueno, y algo del repertorio del disco, de algunas canciones de Jaime Dávalos. Es una mixtura.
Sí. ¿Por dónde va la música argentina, a tu criterio?
¿En este momento? Sí. Y está buscando, hay mucho, muy lindo.
Muy
mucho.
Dinámico, es cierto, muy dinámico. Pero
muy dinámico.
¿A tu criterio para dónde va?
No sé para dónde va, pero veo que hay muchos buenos compositores, buenos músicos. Hay lo que está faltando, si comparamos con esta época dorada de la poesía en la canción, digamos, folclórica, esos poetas, digamos, así con esa contundencia que tenían, ¿no? Pero hay algunas luces, hay Ramiro González, por ejemplo, hay un José Luis Aguirre en Córdoba, y bueno, Ramiro es de La Rioja, pero vive en Córdoba, hay jóvenes que están escribiendo muy bien, y músicos, compositores, y bueno, hay un montón de gente que está haciendo cosas maravillosas. Le veo larga y buena vida a la música nuestra. Por ahí no es tan estático, ¿no? Uno quiere que sea como aquella época, no va a ser así. Ya.
Y no.
Medio imposible. Todo lo que dijiste antes, la globalización, la apertura, la mixtura de los pueblos.
Sí, la propia dinámica de la historia y de la cultura.
Claro.
De la convivencia entre la gente.
Pero bueno, o sea, no, yo creo que los que hacemos música de acá, de popular, digamos, de Argentina, no tenemos que perder de vista los orígenes, digamos, de dónde vienen. Después, volate todo lo que quieras. Pero me parece que hay que tener muy claro de dónde partimos.
Por eso escuchar a los que yo llamo próceres de la cultura nacional, entre ellos don Jaime Dávalos, conocerlos, por lo menos.
Claro,
que
no,
te estoy diciendo.
Eso tenés que tener conocimiento, conocer, escuchar, y después, viste, hacer el arreglo los temas.
O haber hecho algo que resulta que uno cree que es original y ya alguien lo hizo. Porque eso también, cuando uno desconoce, cree que descubrió algo que ya se descubrió hace 40,
América
50, 60
y ya,
años.
Claro, ya está.
Bueno, vamos a escuchar, ¿te vamos a escuchar a vos? ¿Puede ser?
Sí, vamos con esta idea de lo de piano y voz que vamos a estar presentando el viernes próximo. Vamos a escuchar, para ya nos despedimos.
Ya hablamos
un poquito más, bueno. Vamos a escuchar un tema del disco de Memoria de la Semilla que se llama Resolana. Perdonas, podrás olvidar.
lleve de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Si te queda la ternura solana debajo la piel.
Que acabamos de escuchar, repetímelo.
Resolana, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Y al piano estaba el Negro Aguirre.
Bueno, nos queda un minuto. Resumime otra vez, para que la gente lo tenga en cuenta, el proyecto ese de la Universidad de Hurlingham y la presentación.
Bueno, estamos empezando la semana próxima en la Universidad de Hurlingham un proyecto de difusión de la obra de Jaime Dávalos en las escuelas de la zona, un proyecto entre la universidad y las escuelas. Y el viernes 15 a las 21 horas vamos a estar con el proyecto Piano y Voz, Mirta Pérez y yo, Florencia Dávalos.
Viernes 15.
Viernes 15 en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Bueno, pueden ir a comprar las entradas, supongo que en el momento. Es una sala muy linda, muy chiquita, pero con muy buen sonido. Los esperamos ahí.
Florencia, gracias por haber estado tan temprano, un día de lluvia aquí. Y te prometo, porque nos obliga el tiempo, hacer un tomo 2. En realidad con vos sería un tomo 3, porque ya está, nos hemos encontrado en otros horarios. Pero en este horario ya has estado, vamos a hacer el tomo 3. Porque viste cómo se habla,
me
¿no?
tomo 1, me tomo 2, ¿no? me tomo 3.
Bueno, mucha suerte con ese proyecto, bueno, lo del viernes desde ya, y con ese proyecto de que los chicos conozcan para poder amar, si no, no pueden amar.
Ahí vamos, bueno, por ese camino.
Gracias, Florencia Dávalos.
A vos.
Marcelito Cruz, gracias por haber cuidado los sonidos. A Facundo Vicente, que ha producido como nadie este programa. Le mando un saludo a Norberto Pacera, que ya estará con nosotros el sábado que viene. Mi nombre es Jorge Puerta y están avisados. Yo hago esto todos los sábados. Así que ya saben lo que tienen que hacer el sábado.